Para, ay, para el coche, para el coche.
¡Ay! Pero bueno, ¿qué pasa ahora, Harold? A este paso no vamos a llegar al cine.
Calla, que me está viniendo. Me está viniendo otra vez.
Ya estamos.
Sí, es esa canción, Naya, esa que me tiene atascado. Se me está ocurriendo ahora mismo una melodía que puede funcionar.
Sí, ya entiendo. Me parece a mí que hoy no vamos a ir al cine, ¿verdad?
Rápidamente, el compositor Harold Arlen buscó un teléfono público para llamar a su socio, el letrista de canciones, Jeep Harbour.
Escucha, Jeep, escucha, es algo así. ¿Qué te parece?
No está mal.
Mira, ponle la orquestación en tu cabeza. ¿La oyes? ¿Puedes oírla? Es perfecta.
Empieza a oírla, sí, me gusta, está muy bien. Enseguida me pongo a trabajar en la letra.
Venga.
Harold Arlen y Jeep Harbour eran por entonces dos de los compositores de canciones más conocidos e importantes, autores de grandes clásicos de la música americana como Stormy Weather o Blues in the Night. Aquellos días trabajaban en las canciones de una banda sonora, pero el tema central se les resistía, en especial el puente entre estribillos que no lograban hacer funcionar.
Nada, que no damos con ello, da igual que nos salgamos al jardín para idear las ideas.
Espera, que ese maldito perro se está metiendo otra vez en el jardín del vecino.
Oye, a ver, repite ese silbido, sí.
¿El del llamar al perro?
Sí. Me gusta, puede funcionar.
Sí, es verdad, no está mal. Es verdad.
Escúchalo en tu cabeza.
Con la aportación del silbido del perro y la ayuda de Ira Gershwin, que sugirió un tempo un poco más rápido y menos armonización, la canción quedó terminada tal y como hoy la conocemos. Una de las melodías más famosas de la historia del cine y uno de los temas más versioneados del catálogo musical, Over the Rainbow. Harlen y Harbour compusieron la canción, pero nada habría sido posible sin la insistencia de un personaje fundamental en la historia del musical americano, Arthur Freed, el que años después sería padre y productor de películas como Cantando bajo la lluvia o Un americano en París. Era por entonces un joven compositor de canciones y experto musical que acababa de ser contratado por la Metro como productor de musicales. En aquellos días, Louis B. Mayer, el jefazo de la Metro, deseaba producir un musical de temática infantil que prolongara el éxito en taquilla que había conseguido Blancanieves y los Siete Enanitos de Walt Disney. Hugh Fording, biógrafo de Arthur Freed.
La primera idea de Arthur Freed como productor fue hacer un musical con el libro El Mago de Oz. Convenció a Mayer para que comprara los derechos a muy bajo costo. Arthur era el hombre del concepto. Tenía toda la idea de la película en la cabeza. También eligió a Harold Arlen y a Jeep Harbour para que escribieran la banda sonora.
Arthur Freed fue también el primero en apostar por Judy Garland como protagonista, nada más verla en su prueba de casting.
Pero si es Dorita.
Judy Garland era una jovencita de 15 años que llevaba 4 en la nómina de la Metro, sin que hasta entonces le hubieran dado muchas oportunidades. Había llegado al estudio cuando solo era una niña y le habían hecho formar parte de un trío llamado Las Hermanas Goom, con las que rodó un par de mediometrajes musicales. Aquí la escuchamos en uno de ellos. Hoy en día nadie duda que Judy Garland es la mejor Dorita posible, pero por entonces Mayer estaba empeñado en conseguir los servicios de una estrella infantil del estudio rival, la Fox. Así lo contaba la hija de Judy Garland, Liza Minnelli.
Mamá me dijo una vez que la Metro parecía estar obsesionada con Shirley Temple. Ofrecieron a la Century Fox, a Shin Harlow y Clark Gable a cambio de Shirley Temple para una determinada película. Pero no se llevó a cabo esta especie de canje.
El acuerdo estaba casi listo, pero entonces ocurrió el fatal accidente de aviación que acabó con la vida de Jean Harlow y todo se fue al traste. Finalmente, Mayer aceptó las recomendaciones de Arthur Freed y Judy Garland fue elegida como protagonista. El rodaje del Mago de Oz fue uno de los más complicados de su tiempo. Accidentes laborales, problemas con el maquillaje o el incipiente sistema de Technicolor, por no hablar de las orgías, borracheras y escándalos que organizaban por todo Culver City los 150 enanos que daban vida al pueblo de Pequeñilandia.
¿Pero quién ríe? Los pequeños. Los pequeños son felices porque les has librado del maleficio de la bruja del este.
¿Ah? Hasta 10 guionistas distintos intervinieron en la redacción del guión y nada menos que 4 directores participaron en el rodaje, sustituyéndose unos a otros.
Pero ¿cómo aparece y desaparece la gente aquí?
Richard Thorpe comenzó la filmación y a las 3 semanas fue sustituido por George Cukor, que solo trabajó 3 días, pero dio su aspecto definitivo a Dorita, quitándole una ridícula peluca rubia que le habían puesto y todo el maquillaje que le hacía parecer una muñeca. Peter Fleming llegó después y él llevó a cabo la mayor parte del rodaje. De hecho, es el que aparece en los títulos de crédito como director, pero cuando fue llamado para hacerse cargo de Lo que el viento se llevó, fue sustituido por Kim Vidor, que fue precisamente el que rodó las escenas de Kansas del principio y el número musical de Over the Rainbow. Este fue, por cierto, el único número musical de su larguísima carrera de director, un número sencillo en el que no había baile, pero al que Vidor, con su movilidad de cámara, dio una cierta elegancia coreográfica.
Tita, Emma, en serio, ¿sabes lo que dijo que iba a hacerle a Toto la señorita Gould? Dijo que iba a...
No seas así, nena. Siempre estás imaginando tus mentes. Cualquier cosa te asusta.
En la escena, Dorita se siente triste porque los adultos no le hacen caso y sueña con un lugar mejor en el que vivir.
Donde no pueda ocurrirme nada malo. ¿Tú crees que existe ese lugar, Toto? Debe existir. No se puede ir hasta allí en ningún barco, ni en tren. Es un lugar muy apartado, más allá de la luna y del cielo estrellado.
A pesar de su poca experiencia todavía como actriz y cantante, Judy Garland interpretaba la canción con una gran emotividad, haciendo suya una letra que dice así:
en algún lugar más allá del arco iris, muy arriba, hay una tierra de la que oí hablar en una canción de cuna. En algún lugar más allá del arco iris, el cielo es azul y los sueños que te atreves a soñar se hacen realidad. Algún día una estrella me concederá mi deseo y despertaré en un lugar sin nubes, donde los problemas se derriten como helados.
El tema ganó el Oscar a la mejor canción de 1939 y se convirtió en una especie de tarjeta de presentación para Judy Garland, la canción con la que abrió todas sus actuaciones hasta su muerte en 1969. Y lo curioso del caso es que la escena y la canción estuvieron a punto de ser eliminadas de la película. Barbara Saltzman, hija de Arthur Freed.
La historia que más veces se ha contado es que tras la primera proyección que se hizo de prueba, Mayer pensó que la canción Over the Rainbow retrasaba la acción y mandó quitarla, pero mi padre emprendió una auténtica cruzada personal para que fuera conservada.
Tres veces la canción fue suprimida y tres veces Arthur Freed consiguió incluirla de nuevo con su insistencia. Bien, es cierto que los argumentos de Mayer no eran de mucho peso, se basaban en una opinión personal.
Pero es que es absurdo, nadie canta en un granero.
Al final hizo caso a Freed y en su lugar eliminó del montaje final una laboriosa escena que había llevado 5 semanas de rodaje, una escena en la que unos insectos atacaban a Dorita y sus amigos y que no sería recuperada hasta la edición en DVD de la película. El número Over the Rainbow y en general todas las canciones del Mago de Oz fueron uno de los primeros ejemplos de un nuevo estilo de cine musical que se iba imponiendo en Hollywood. Michael Kidd, coreógrafo.
Usaban el término musical integrado. La música y los bailes debían ser parte de la trama, no un paréntesis de la acción. Reflejaban el contenido emocional de la historia en ese momento.
Pese a la gran influencia posterior que tuvo en el género musical, El Mago de Oz no alcanzó un gran éxito en su momento. En realidad no explotó en popularidad hasta los años 50, cuando la cadena televisiva CBS compró sus derechos de emisión, convirtiéndola desde entonces en la película que más veces se ha programado en la televisión americana. En los años 60, la película fue reivindicada por la generación hippie, ya que su mundo de fantasía conectaba con la psicodelia de la época, y hoy en día son muchos los críticos y personajes famosos que la cuentan entre sus favoritas. El escritor Salman Rushdie, sin ir más lejos, que en su infancia vio la película más de 10 veces.
A esta película le debo el despertar de mi fantasía. El Mago de Oz me convirtió en escritor.
A él le hizo escritor y a otros muchos nos hizo soñar y cantar con su magia y su melodía inmortal. Over the Rainbow, más allá del arco iris.